necesitamos a este hombre más horas despierto, porque la criatura tendrá que dormir. El hombre que se crió a base de hierro y así ha salido, Juan Fierro.
Así hemos salido,
claro. Que sigue al pie del cañón, la cosa sigue como hace una hora y media, ¿no? Porque todos se han parado todos y...
Sí, lo único que puede haber alguna novedad en las próximas horas es relativo a Nevada y a Wisconsin. Nevada con el 79% del voto escrutado. Parece que estaban ahora mismo escrutando los votos de Las Vegas. Biden tiene ahí un 3%, tres puntos de ventaja sobre Trump. Y Wisconsin, que decían que en un rato, en media hora, iban a volcar datos del voto por correo, con lo cual podría variar. Wisconsin se paró el escrutinio en el 83% del voto y Trump tenía una ventaja de 3 puntos. El resto, bueno, va a tardar unas horas. Vamos a ver cómo se recupera después de este parón, que no sabemos muy bien a qué se ha debido.
Bueno, por lo demás, en mundo pandemia no hay novedades.
No, pero hay un dato muy significativo en cuanto a la influencia de la pandemia en las elecciones. Bueno, sabes que las cadenas de televisión y los medios de comunicación no solo preguntan sobre a quién ha votado usted, sino que aprovechan que la gente sale a votar para hacer otra serie de encuestas. Por ejemplo, en estas elecciones hemos descubierto que tan solo un 4% de los estadounidenses que fue a votar hace unas horas, solo un 4% decidió el voto en los últimos días. El 93% de los que fueron a votar habían decidido su voto semanas e incluso meses antes, o sea que no influyó prácticamente para nada la campaña en la votación. Y les preguntaban a los votantes republicanos y a los votantes demócratas cuáles eran sus principales preocupaciones. Y fíjate que en la lista de preocupaciones de los que han votado por Trump, la pandemia aparece muy bajo. Solo un 5% de los que han votado por Trump dice que la pandemia es el principal problema o su principal preocupación. La principal preocupación de los votantes republicanos, según esta encuesta, con un 62%, es la economía. Y la pandemia aparece en segundo lugar entre las preocupaciones de los votantes demócratas, con un 27%. A los votantes demócratas lo que más le preocupa es el problema racial ahora mismo en los Estados Unidos, con el 36% de los que votaron a Trump contestando a esta pregunta. Son, creo yo, datos muy significativos relativos a la pandemia, que esté tan bajo en las preocupaciones de los estadounidenses.
Bueno, y ahora a dormir, aunque poco, ¿no? Me imagino.
Sí, no, a echar una siestita y nada, en un rato seguimos a ver cómo va esto. Aunque me temo que no sé, o sea, a lo mejor estoy echando siestas durante 3 o 4 días, porque vamos a ver cómo termina esto.
Sí. Juan, gracias por esta noche.
Gracias a ti, Carlos. Un abrazo.
Hasta ahora.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a ver esto, más la realidad del coronavirus, como se ha visto en otros países en Bruselas. No les quiero ni contar lo pendiente que han estado del resultado de estas elecciones, que todavía no están por concluir, como saben ustedes. ¿Reconocen, José Luis Concejero, que una nueva victoria de Trump, que se vislumbra, solo empeoraría las relaciones entre Unión Europea y Estados Unidos? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pues efectivamente, aquí en Bruselas hay muchos nervios desde hace varios días y evidentemente las relaciones que han mantenido la Unión Europea y los Estados Unidos en los últimos 4 años han sido terribles. Esa guerra comercial o también esa forma en la que los Estados Unidos empezó a poner impuestos a aquellos productos que se vendían en los Estados Unidos, muchos de ellos productos españoles como nuestro vino y nuestras aceitunas, y el daño que eso ha hecho a la economía europea. La situación y las relaciones evidentemente no son nada buenas y de alguna forma se podrían enfriar o tranquilizar, reconocen aquí en Bruselas, con una victoria de Biden. La cuestión es que eso no está garantizado a estas horas. Por el momento, los líderes europeos guardan silencio, mucha discreción, mucha prudencia. El único que ha hablado hasta el momento es el vicepresidente de la Comisión, el español Josep Borrell, que ha dicho que el pueblo estadounidense ha hablado, espera el resultado. La Unión Europea sigue dispuesta a seguir una relación sólida y basada en los valores e historia compartida. partidos. Por lo tanto, aquí mucha prudencia y tiene pinta, Carlos, que hasta que el pescado no esté definitivamente vendido, aquí nadie va a abrir la boca.
¿Y la pandemia, el coronavirus, sigue siendo dramática la situación, pero hay menos contagios?
Hay menos contagios, sí. Bueno, eso es algo que se esperaba, ¿no? Porque llevamos contando aquí, Carlos, desde hace 20 días que los restaurantes y los bares están cerrados y evidentemente, de alguna manera, esto tenía que dar algún tipo de resultado. Han bajado los contagios, no mucho, pero de alguna forma es un rayo de esperanza, ¿no?, con el que mirar al futuro. De todas formas, las unidades de cuidados intensivos están al 50%. Aquí los virólogos dicen que cuando llega al 70% es cuando hay que pulsar el botón de pánico. Por lo tanto, mucho cuidado de cara a los próximos días y te contaré que en la zona este del país, en la zona de Lieja, la más pegada a Alemania, algunos países ya están enviando pacientes a hospitales alemanes y eso de alguna forma pone de relieve cómo está la situación. En los últimos días han fallecido 136 personas al día y se ha superado ya la barrera de los 12.000 fallecidos aquí en Bélgica, que no olvidemos, Carlos, que es un país en el que viven 11 millones de habitantes.
Gracias, José Luis.
Un abrazo, Carlos.
Nos vamos a Francia. Asunción Serena, la no muy proamericana ciudadanía francesa, hasta cierto punto, porque luego toma muchas de sus costumbres, pero ¿cómo ha reaccionado ante estas noticias?
Hola, Carlos, buenos días. Pues de momento están a la espera, ¿no? Porque los titulares son incertidumbre total, la gran incertidumbre, Trump y Biden codo a codo, y guerra de nervios, en fin, están así todas las televisiones, las radios, en esta línea titulando. Luego está Liberación, que hace un editorial que es simpático, a mí me lo parece, porque dice que esperábamos una marea del Partido Demócrata, un hartazgo de los electores republicanos decepcionados, y de esperábamos lo que esperábamos esperar, en fin, que tenemos todo lo contrario, dice. Trump tiene mejores resultados de lo que los sondeos predecían por todas partes. Esto un poco pues para decir que hemos estado hablando de una campaña, digamos que la victoria del campo demócrata estaba ya determinada y parece que la cosa no estaba tan fácil en realidad, ¿no? Que hay un país dividido en dos partes, demócratas y republicanos. O sea que digamos eso, a la espera, porque es un poco de sorpresa, la verdad.
¿Y los números de la COVID?
Y luego la COVID, pues mira, han fallecido en las últimas 24 horas 400 personas en hospitales. Y luego el conteo de las residencias de ancianos se hace cada 3 o 4 días, según, y ha habido el último conteo es de 428. Ahora está el gobierno, justamente esta mañana hay un consejo de defensa presidido por Macron y están acariciando la idea de imponer un toque de queda en París, además del confinamiento, porque la verdad es que la gente sale muchísimo a la calle. Ayer estuve yo en un supermercado justamente para hablar un poco de cómo estaban las cosas y estaba lleno de gente, o sea, que no, sin respetar ninguna medida, la mascarilla eso por supuesto, pero la mascarilla no. Y luego el gobierno quería ampliar el estado de emergencia hasta el mes de febrero, pero ayer en la Asamblea estaban en minoría y entonces la oposición ha impuesto que sea hasta el 14 de diciembre. Y entonces eso, bueno, el ministro de Sanidad perdió los nervios completamente, le dijo a los diputados que eran unos inconscientes y que si no podían estar allí que se marchasen, pero bueno, podía entenderse porque venía justo de visitar un hospital y había estado viendo a enfermos de jóvenes, hablaba de 20 y tantos y 30 y tantos años en estado muy grave y se comprende, ¿no?, la emoción de esa salida.
Bueno, y el toque de queda, pues se acaricia la idea, ¿no? Además de
pues
confinamiento.
Sí. Sí, hombre, se habla también un poco de que podría ser una medida o sí, también un poco política, un poco de respuesta a Anne Hidalgo, porque Anne Hidalgo se ha mostrado en contra de las medidas que ha tomado el gobierno de cerrar todos los comercios. Porque claro, está matándose aquí la economía de esas pequeñas empresas y favoreciendo a los grandes supermercados que ellos siguen abiertos. Entonces hay quien dice que podría ser un poco la respuesta a darle, pero lo cierto es que por las noches a las 7, a las 8 de la tarde hay muchísima gente en la que la gente aprovecha para salir. Y bueno, como controles hay, pero no para todo el mundo, pues no puedo deciros si todo el mundo está justificado, ¿no? Pero parece más bien que no, y es lo que quiere evitar el gobierno.
Gracias, París, gracias, Asunción. Estamos en Alemania. Rosalía Sánchez, ¿cómo titulan los periódicos alemanes o los digitales alemanes o la urgencia informativa alemana?
Bueno, pues os podéis imaginar que denuncian todos que Trump se declara vencedor y que impugnará el voto por correo. Con poca disimulada alarma, la prensa alemana está muy volcada contra Trump, lo que no es lo mismo que a favor de Biden, pero sí contra Trump. Algunos diarios como Süddeutsche Zeitung están fijándose mucho, publicando perfiles de Kathy Buchbar, que es la principal autoridad electoral de Pensilvania, que va a ser quien firme, quien certifique el resultado de este estado y que por lo tanto puede determinar mucho al determinar qué candidato se lleva los votos de Pensilvania. Otros diarios subrayan, pues bueno, lo convulsa que ha estado siendo toda esa jornada electoral, como Die Welt, ¿no? Que le da mucho espacio a las protestas de Black Lives Matter en Washington esta noche. Y el más original, pues como siempre, Bild Zeitung, que es el diario más leído en Alemania y en Europa, que ha retado a sus lectores, ha ofrecido un premio de 10.000 euros a cualquiera que publique un tuit en la noche de las elecciones, hasta que haya resultado, todavía está en marcha, y ese tuit sea retuiteado o por Donald Trump o por Joe Biden. Por ahora no hay ganador, siguen esperando, pero en fin, es un gesto de Bild para desdramatizar, ¿no? Es el que se ha acercado un poco más a Trump durante toda la campaña, y como el resto de la prensa está ve con dramatismo lo que está pasando, pues Bild suelta ahí esa jugada, ¿no?
Uh-huh. ¿Y de la COVID?
Uf, mal, Carlos, mal. Tenemos en las últimas 24 horas 17.214 infectados. Vamos ya por 10.812 muertos. Y desde el lunes cerrada la gastronomía, el ocio, la cultura. Es decir, es de esperar que en los próximos días bajen un poco esas cifras, pero todavía con gran preocupación. Se están recibiendo pacientes de Bélgica, de Francia, de Holanda, pero el sistema sanitario advierte que faltan unos 4.000 enfermeros y médicos. Es decir, que las plazas UCI y los respiradores están, no va a haber necesidad, pero que no son plenamente efectivas porque carecen de los profesionales especializados, que se va a tener que trasladar otro tipo de personal del sistema sanitario a las UCIs. Se están extremando las medidas. En Düsseldorf se están poniendo multas de hasta 25.000 euros por no llevar mascarilla donde hay que llevarla. Y en Tübingen se está experimentando un poco con el modelo sueco. Esta ciudad ha puesto en marcha este modelo que se centra en proteger a los más mayores con una flota municipal de taxis para que no tengan que usar el transporte público. Llaman, se les recoge, se les lleva, con corredores comerciales de 9 a 11 y con entrega gratuita de mascarillas FFP2 para mayores de 65 años. Y aún así, en medio de todo este panorama, que es de verdad llama muchísimo la atención, colas en los aeropuertos alemanes para ir a Tenerife, para volar a Tenerife. Ayer en el vuelo de Düsseldorf de las 12:30, overbooking, protestas de los pasajeros. Se metieron 189 en el avión y debían ir no más constreñidos ahí. Imposible, es una obsesión de los alemanes por ir a España. En alguna ocasión ya el ministro de Sanidad ante las protestas ha tenido que advertir que irse a España de vacaciones, que no es un derecho, que no está en ninguna ley, pero ellos no pueden rebearlo y los aviones siguen saliendo.
A ver, yo les ha dado el gusto poder estar en Tenerife ahora mismo.
Y no pasando frío allí.
Nada, es que además, fíjate las cifras que está dando Canarias, ¿no? Si la cosa se sigue haciendo bien, pues vámonos todos a Canarias a hacer el programa, nos quedamos allí.
Sí. Quien pudiera.
No, es que es verdad. Incluida Rosalía, nos la llevamos también.
Me invitáis, por favor, estaría encantada.
Me alegro mucho de saludarte. Adiós, Rosalía.
Hasta pronto.
Ahora tengo un mensaje del Banco Sabadell.
Sí, y además te lo voy a decir en este instante sin hacerte esperar. Escucha, Javier Gómez, profesor MBA, nos cuenta uno de los secretos para conseguir ahorrar a medida que volvamos a un contexto de consumo normal, el preahorro. Es decir, convertir el ahorro en un gasto fijo. Así, de la misma forma que pagamos el alquiler o la hipoteca, transferimos entre un 10 y un 20% de nuestro salario a otra cuenta. Esta y otras claves útiles para gestionar tus finanzas las puedes descubrir en el podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido, disponible en estardondeestes.com.
Bueno, en el Reino Unido, que es el país más unido históricamente a Estados Unidos y con además un líder que está muy cercano a Trump en algunas cosas y en algunos gestos. ¿El futuro inmediato del Reino Unido depende o no de estas elecciones? Pues Paloma García Vejero se lo sabe. Buenos días, Paloma.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Depende absolutamente. El acuerdo comercial es un cara o cruz según quien gane en Estados Unidos.
¿Y qué titula la prensa, la BBC, por ejemplo?
Pues América se dirige hacia el peor escenario posible. Ese es el titular con el que abre a estas horas la BBC los informativos. Han terminado el especial hace apenas tres cuartos de hora y el análisis es esta especie de balanza de incertidumbre donde el ministro de Exteriores, Dominic Raab, que ha hecho varias entrevistas a lo largo de la mañana, tiene a todos indignados porque se ha puesto de canto. No ha querido condenar las palabras de Trump, hablando de fraude y de robo, que es lo que abre casi todos los digitales. Y de toda la prensa escrita, tengo que contarte lo del tabloide Daily Star. Tómatelo con tabloide. Son, evidentemente, hoy los periódicos pues son ambiguos y abiertos por razones obvias, pero este va a por todas. Old fart wins election. El viejo pedo gana las elecciones. Antetítulo. Queríamos estar levantados para el resultado, pero nos quedamos dormidos. No obstante, podemos asegurarte que, puntos suspensivos, el viejo pedo gana. Subtítulo. O de 74 o de 77 años. O el lunático o el senil. Pero sabemos que gana The Old Fart.
Bueno, cuidado porque en Wisconsin está dando la vuelta Biden a Trump. Estoy viendo el mapa. Ahora mismo están prácticamente empatados. Hay 7.000 votos de diferencia, pero a favor del señor Biden. Son 10 votos electorales. La clave estará en Carolina, en una de las Carolinas, y en Georgia, que son entre las dos 30 votos. Y ahí también está la cosa, depende de 50.000, 100.000 votos, nada menos. Ojo que todavía no está tan claro el triunfo del señor Trump. ¿Y del confinamiento? ¿Qué está pasando por ahí?
Pues estamos, que en cuanto acabe esta conexión me voy a la calle a pillar el rayo de sol, porque esta medianoche empezamos cuatro semanas de confinamiento domiciliario. Y ya avisa el gobierno que son al menos cuatro, mínimo cuatro, y que nos vayamos mentalizando de que esto se alarga hasta enero. Esta tarde se vota en el Parlamento, a eso de las 5 de la tarde, hora española, y va a salir adelante porque la oposición apoya a Boris Johnson. En realidad era la oposición la que más alto clamaba por un confinamiento para hacer esta especie de cortafuegos. Pero son los suyos, los conservadores, los más duros de roer. Así que nos falta el último discurso del primer ministro, después el último del ministro de Sanidad, y veremos cuántos rebeldes Tories se enfrentan al líder en el Parlamento. Como te digo, la votación sale adelante porque es que le van a apoyar todos los de la bancada de enfrente. Y la orden es clara. Desde el 5 de noviembre hasta el 2 de diciembre no puedes abandonar tu casa salvo por razones específicas. Si hay colegios, esa es la diferencia con primavera. Y bueno, sí se puede salir a hacer deporte una vez al día, pero claro, hay que elegir entre morir de virus o morir de frío. Porque llueve y porque hacer deporte al aire libre, pues bueno, en noviembre y diciembre no es tan agradable. Las cifras son terribles, ¿eh? Estamos ya por encima de 1.000.000 de contagios, más de 60.000 decesos y 400 fallecimientos diarios, con una previsión de 4.000 fallecimientos diarios si no se actúa radicalmente.
Gracias, Paloma. Gracias, Reino Unido. En Italia, Eva Fernández, ahí también se está siguiendo al minuto, ¿verdad? Programas especiales.
Sí, sí, vamos, como si les fuera la vida. Hoy en Italia son muy pocos los que han pegado ojo porque radios, televisiones, prensa escrita están siguiendo el resultado de los escrutinios de una forma, Carlos, que te aseguro que resulta muy sorprendente, porque es que hay maratones informativos vía telemática desde universidades, asociaciones de todo tipo, incluso deportivas. Pero lo más sorprendente es que, por supuesto, todas las portadas de los diarios están dedicadas a Estados Unidos, cuando ayer Italia volvió a tener una cifra de muertos y de contagios de las más altas desde primavera y además se firmó un nuevo decreto ley que ha pasado a segundo plano. O sea, es como que parece que a nadie le importa. Cuando se nos están disparando las cifras, ya veo por todos los compañeros que está ocurriendo igual en Europa. En las últimas 24 horas tuvimos más de 28.200 positivos, 353 muertos. Y sobre todo lo que más preocupa, Carlos, es Esa incidencia acumulada por 100.000 habitantes en las dos últimas semanas superan ya los 510 casos, 10 veces más que hace un mes, ¿no? Por eso estamos bastante preocupados, sin duda.
Bueno, y en cuanto al aumento de contagios, ¿hay nuevas medidas restrictivas en Italia?
Sí, sí, sí. Efectivamente, a partir de mañana tenemos en todo el país toque de queda a las 10 de la noche. Y luego la gran novedad es que Italia por primera vez abandona una estrategia nacional única para adoptar medidas diferenciadas en función de los territorios. Y de esta forma, o sea, lo que va a ocurrir a partir de hoy es que Italia va a quedar dividida en tres zonas según los contagios, y en aquellas regiones que todavía no conocemos porque se harán públicas hoy, donde la situación sea muy grave, habrá un confinamiento duro, prácticamente tan duro como en primavera, ¿no? Las zonas rojas, las que Lombardía, pobre Lombardía, pero vuelve a tener todas las papeletas para estar confinada en una zona roja total, pues no van a estar permitidos los desplazamientos, si no es por motivos justificados, solo se podrá salir de casa para dar un paseo o para hacer deporte. Es cierto que esto, al igual que ocurre en Reino Unido, es el único alivio que se va a permitir al luto del confinamiento, y van a quedar cerrados de nuevo todos los comercios. Imaginaros en Milán, una ciudad comercial al 100%, como ya ocurrió en primavera. Eso sí, la única salvedad respecto a la primera ola, ignoro por qué, es que se van a abrir las peluquerías. O sea, que este servicio público era necesario a pesar de que aumenten los contagios.
Gracias en el Italia, Eva Fernández. Un abrazo los dos últimos minutos para Portugal, para Begoña Íñiguez, donde han titulado el vencedor de las elecciones es no se sabe, ¿no? Begoña, buenos días.
Eso es, Carlos. Muy buenos días. Aquí, como comentaba Eva, en Italia, aquí en Portugal, exactamente igual. Todos los periódicos destacan las elecciones en Estados Unidos, a pesar de que aquí también lo estamos pasando fatal con el coronavirus, porque realmente día tras día se baten récords de contagios y de fallecidos. Ayer 45 fallecidos, el récord absoluto desde que comenzó la pandemia, pero es que ha habido también especiales en todas las televisiones, un montón de enviados especiales a Estados Unidos, y está también todo el mundo pendiente de las elecciones en Estados Unidos. Pero aquí también, desde hoy, en Estados Unidos, han entrado en vigor, Carlos, las nuevas restricciones que ha aprobado el Consejo de Ministros. Y hay una cosa muy curiosa que en España seguramente interesa, porque aquí se ha decretado el deber cívico de confinamiento, Carlos. Entonces, ¿qué es esto del deber cívico de confinamiento? Pues Antonio Costa, el primer ministro, apela a la responsabilidad individual de cada uno para quedarnos en casa. Pero claro, se nos permite, por ejemplo, es que aquí abre todo, eso sí, los comercios hasta las 10 de la noche, cafeterías, restaurantes hasta las 10 y media, los estudiantes pueden ir a clase, se puede hacer una vida normal, pero apela Antonio Costa a la responsabilidad de cada uno, que eso es una cosa como muy, muy, muy portuguesa. Y luego hay otro tema importante, y es que estamos a la espera de que el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, decrete el estado de emergencia, porque claro, aquí estamos 121 municipios, entre ellos las áreas metropolitanas de Lisboa y de Oporto, con muchos contagios y las UCIs pues muy, muy saturadas.
Gracias Begoña. Besos a todos.
¿A
Portugal,
vosotros?
Tú que los conoces a todos. Y
bueno, un
abrazo. Ya veis, chicos. Estáis siguiendo, mira, Wisconsin. Oye, al final Wisconsin va a ser para Biden, como dice Alberto. Por poquito están en un 95%. O sea que la cosa se puede poner, se puede animar al final,
Sí, sí, y hay algún otro estado también que tiene.
Los que sois de Biden, podréis estar más contentos. Los que seáis de Trump, pues estaréis con el nervio puesto, porque puede haber dicho lo que quiera, pero no ha ganado las elecciones.
Hombre, claro que no las ha ganado.
Bueno, Nevada está ahí también,
Sí, sí, ojo con Nevada, sí, efectivamente. Nevada está muy, muy, muy igualado, muy igualado. Y son 6 votos electorales. Bueno, vamos a ver qué resumen hacemos ahora en el boletín de noticias de las 11 y después una hora apasionante por delante.